malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5 en el Vidrio Búnker. Una edición dedicada centralmente, corazonadamente a las trabajadoras, a los trabajadores, a la lucha entre el capital y el trabajo, para decirlo en términos clásicos. Al trabajo como forma de realización humana y de liberación, superando la alienación. Vamos a nuestro concurso y primero planteemos el contexto del mismo. Situados en el proceso constituyente, con todo tipo de maquinarias comunicacionales y maniobras del sistema de representación política, se instalan algunas imágenes, algunas metáforas rápidas en el discurso público. Una de ellas tiene que ver con asociar a la Constitución, a cualquier Constitución, a la también clichémente llamada Carta Magna, asociarla, digo, con una casa, y con una casa muy particular. A propósito de ello, y de la tensión que nos provoca, y de la visión crítica que nos suscita, va la copla de hoy. Dice así: es trivial la afirmación, lo digo de todos modos, ninguna constitución puede ser casa de... ¿Casa de qué? Rima de manera consonante con modos. Y se ha escuchado más o menos de modo incesante en los medios hegemónicos y no tan hegemónicos en todo este periodo. Es trivial la afirmación, lo digo de todos modos, ninguna constitución puede ser casa de... ¿De qué? En juego, a quien conteste acertada, asertivamente, el cuarto verso de esta copla... El volumen de cuentos Antes del Juego, de la escritora mexicana residente en Chile, Viridiana Carrillo, con quien conversamos en estos días y justamente hoy mostraremos sus reflexiones y una lectura. Y un tema, de hecho, de música mexicana del norte, donde ella es original, de Sinaloa, en un bloque ad hoc. Como siempre, pueden concursar en el WhatsApp más 5699-234-3644, más 5699-234-3644 y al mail malandanza.ruch@gmail.com, malandanza.ruch@gmail.com. Abriendo los fuegos hoy, la columna del licenciado Silvestre a propósito del trabajo, las trabajadoras, los trabajadores. Y luego de ello, un tema muy ad hoc que musicalizara Chabuca Granda a partir del texto del poeta César Calvo. Nos referimos a María Landó y la interpretación de Susana Baca. ¡Malandanza!
¿Está para el trabajo? Sí, señor. Estoy para el trabajo. Todo el trabajo que tengo hay por allí. Yo lo tomo. Lo llevo. Lo limpio. Lo decoro. Le hago un sol en el fondo de su espacio. Todo lo que sea por el trabajo. Un trabajo a largo plazo. Luego, un trabajo decisivo en el cuerpo nuestro. Un trabajo sin cansancio. Solo que piense en el deleite y el bienestar de todo.
Pero, digamos, ¿está para el trabajo o lo veo medio dormido?
No, es solo el sol. Llevo largo rato parado en esta esquina. Quiero el trabajo, lo necesito, es indispensable. Es que lo merece un ser humano para no caer en la desgracia. Trabajo, mirar el futuro en un lugar claro y sentir la satisfacción de un día terminado. El trabajo, de lejos o de cerca, un trabajo que dure y no se diluya en la desgracia máxima. Eso necesito, señor. ¿Cree que será lo que imagino?
Bien, hombre, es un trabajo rentable, con horario, fechas y mediciones. Y yo que hablaba una especie de robot. Lo siguió oyendo un buen rato, pero luego se aburrió y corrió lejos. que el empresario, dueño de algo, lo siguió. Venga, le tengo su trabajo. Pero ya no quería esto. Solo déjenme ir, sin pensar en lo que viene. En lo que viene, tan claro como por venir. El trabajo puede ser algo cansador. El trabajo puede ser algo que inunde el cuerpo. El trabajo puede ser una alabanza callada, puede ser una especie de boomerang. El trabajo se puede volver un escorpión. Por eso mejor escapo de aquí. Pero venga, hombre, le tengo un buen trabajo, 12 horas diarias. Lo miré nuevamente, quise patearlo, pero corrí más. El empresario se cansó y yo seguí corriendo. Corrí, crucé muchas avenidas, muchas, pensando qué hacer, cuál trabajo era el mío, qué trabajo necesitaba, qué palabra me podía redimir. El trabajo es una máquina, es un robot, es un paracaídas, es una sigla perdida, es una demagogia, es un rincón sin nombre, es una pelota de fútbol, es un rincón de la sexualidad, el trabajo. Ay, qué pesado se hace esto. Trabajar cansa, lo dijo Ben Sechero. Trabaja, descansa, trabaja. El trabajo como una pelota de mármol entre las piernas. El trabajo inclemente, desusado, inclemente. El trabajo, por eso solo quiero un trabajo sin cansancio, que solo piense en nuestro deleite y el bienestar de todos, en nuestras caras, en nuestro rostro despertando con amor.
Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Solo trabaja,
María.
pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Landó, de alzar los ojos. María, de alzar los ojos, María Landó, rotos de sueño. María, rotos de sueño, María Landó, de andar sufriendo. María, de andar sufriendo, María Landó, solo trabaja. Solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
Sombra de letras en un teatro negro. Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker. Y el concurso. Es trivial la afirmación, la digo de todos modos. Ninguna constitución puede ser casa de... ¿Casa de quién? ¿De quiénes? Rima con modos. Vuestras respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp. +56 99 234 3644. Como anticipábamos, en estos días conversamos con la escritora mexicana residente en nuestro país, Viridiana Carrillo. Viridiana Carrillo estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de donde es natural. Ha colaborado en las antologías Álbum Negro, Narrativa Sinaloense de Ficción, el 2018, La Espina es la Flor de la Nada, el mismo año, y Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, el 2021. Antologó el libro Conversaciones en el Umbral, el 2020, y es autora del libro Antes del Juego, que hoy tenemos de hecho como premio de nuestro concurso. Hablamos con Viridiana a propósito de tres cuestiones. Uno, la literatura y la violencia en México. Literatura a propósito de la violencia allí también. La literatura femenina o la escritura de mujeres. Y por último, acerca de sus lecturas e influencias. Ella, como mexicana del norte de Sinaloa, programó el tema Nocturno a Rosario, que corresponde en letra al poema del mexicano Manuel Acuña, en la versión de Chalino Sánchez, quien es ya una figura casi mítica de Sinaloa, un gran músico que muere muy joven, asesinado sin que aún se haya esclarecido su muerte. Finalmente, Viridiana nos lee el fragmento de uno de los cuentos de su libro Antes del Juego, Malandanza.
Bueno, me parece que digamos que a principios quizá de los 90 fue cuando más empezó a hablar de un poco de la literatura relacionado con el narcotráfico, precisamente por el auge que empezaron a tener novelas que trataban estos asuntos o que tenían como personajes a sicarios o personajes que de alguna manera terminaban relacionándose con el narcotráfico. Y también se escribió mucho sobre la violencia de las ciudades fronterizas. Quizá acá el mayor referente que se puede tener, pues aquí en Chile, ¿no? Claro, es Bolaño en 2666, en la parte de los asesinatos, ¿no? Que todo transcurre en el desierto, que finalmente es Ciudad Juárez, ¿no? Creo que lamentablemente sucede ahora que esos puntos, ¿no? Que eran el norte de México, que eran las fronteras en las que se hablaban y en las que se desarrollaban estos grandes índices de violencia. Ahora se expanden, por supuesto, en todo el país. Y la escritora mexicana Cristina Rivera Garza escribió un muy lúcido y terrible ensayo que se llama Los muertos indóciles, que además tiene una edición chilena acá, en el que habla sobre lo que ella denomina como necroescrituras. Entonces ella se pregunta qué significa escribir, ¿no?, dentro de un contexto que es el estar rodeado de muertos, literalmente de muertos, ¿no? Y donde... un lugar donde antes esas necrópolis, que es como le llaman, ¿no?, que tenían que ver con ciertos estados tomados por el narco, con ciertas zonas fronterizas, y que ahora son todo México, ¿no?, que está plagado de un horrorismo, ¿no?, de formas extremas de violencia, que por supuesto cobran miles de vidas y que no solo están en contra de la vida humana, sino de la condición humana, dice ella, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se escribe dentro de estos contextos? Recomiendo muchísimo ese ensayo, ¿no? Y bueno, habla un poco también sobre la forma en la que ahora las estrategias, digamos, narrativas, o la forma en la que se empieza a escribir, tiende más a una estructura dialógica, ¿no? No tanto como lo que había sido... antes, el mostrar solo el mundo interior del escritor, por llamarlo de alguna manera. Ahora, claro que sigue habiendo producción donde el narcotráfico, donde la burocracia, la política y todo esto siguen siendo temas de novelas. Seguirán existiendo, ¿no? Y seguirán existiendo ensayos que hagan también una denuncia, que estén apelando, y son sumamente necesarios, pues.
Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede mi alma al grito que te imploro. Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión. Sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Paso mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir. Y un saludo a San Marcos, Jalisco, a la señora Rosario Bolaños de Vallejo. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver. Camino mucho y mucho al fin de la jornada, pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos un solo pecho, en medio de nosotros, mi madre como Dios. Sé que te estás casando, mi bien, no lo sabía. ¿Qué quieres tú que yo haga? Esa era mi esperanza, vaya aquí a sus fulgores, o es por el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós por la vez. eres última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, esencia de las flores, la lira del poeta, mi juventud, adiós.
En cuanto a la literatura femenina, personalmente yo me desmarco de esa concepción de lo femenino como, como algo característico o que tiene que ver con temas determinados, como la maternidad, el mundo interior, incluso la locura, el cuidado. Creo que si pensamos que esos temas pertenecen solamente a lo femenino como tal, para mí no es una concepción que en la cual yo me reconozca. Creo, por supuesto, que hay un aporte significativo, ¿no?, evidente, de una escritura hecha por mujeres. Pero el que uno sea mujer escritora no quiere decir que está obligado a hablar sobre estos temas, ni tampoco a escribir o a hacer crítica feminista por el simple hecho de ser mujeres. Estos binomios, ¿no?, de hombre-mujer, ¿no?, de cuidado, de maternidad, creo que son prácticas que han encasillado muchísimo y que han construido toda esta ideología de patriarcado. Entonces, en lo personal, no me reconozco ni acepto un término como literatura femenina. Claro, sí, una literatura escrita por mujeres. Sobre mis influencias literarias, como mexicana y además como mexicana del norte, sinaloense, que bueno, soy sonorense, pero me reconozco más como sinaloense. Soy y sigo siendo una lectora de Inés Arredondo, que además fue una gran cuentista, porque bueno, yo escribo cuento. Sigo leyendo y releyendo autoras como Rosario Castellanos, ¿no?, Enriqueta Ochoa, Amparo Dávila. También me gusta mucho leer a Ángela Carter, ¿no?, a Lucía Berlín. Y digamos ya la literatura argentina, que también es una literatura que me gusta y que consumo muchísimo. Me gusta leer a Samantha Schweblin, hablando como de escritoras contemporáneas, porque aparte de leer de las mencionadas antes, ¿no?, que son más de una tradición, también me interesa muchísimo saber qué es lo que se está gestando ahora, y entonces leo a Selva Almada, a Mariana Enríquez, ¿no?, y me doy cuenta que he mencionado puras mujeres hasta el momento, lo cual está muy bien, porque mis primeros años de la universidad como estudiante de letras casi siempre leíamos a puros hombres, así que bueno, ahora leo a muchísimas mujeres. Y leo mucho cuento, ¿no? Aparte también soy, creo yo, ser una buena lectora de poesía. Sí, siempre estoy tratando de leer, de estar leyendo poesía, ¿no? Me gusta muchísimo leer a Anne Carson, a Louise Luke, otra vez más menciona mujeres. También estar muy atenta a lo que las escritoras de mi generación están produciendo. Voy a leer un fragmento de mi cuento que se llama Un pulso sin cuerpo, que pertenece al libro Antes del juego. Uno. 2 de la madrugada. Un bar que parece sobrecalentarse y expandirse. Desde hace una hora, David completamente borracho, congestionado y enrojecido. Hacía tanto que no salía y un par de tragos fueron suficientes. En el escenario, una joven preparaba nerviosa su debut. Además, él ahí, viéndola. Él, ya viejo, sí, borracho también, una leyenda al fin. Nacional, quizás, pero grande. De ese jazz que ya nadie toca, que ella intenta. En la mesa, David tiene la falsa idea de que el alcohol le proporciona una visión más aguda y penetrante. Lo fija en un punto que sobrio habría pasado inadvertido. Por ejemplo, ver cada línea de los labios de la joven, una sombra que envuelve su contorno, sus contracciones, sus expansiones al reír. Y lo mejor, la imagen perdurable de sus labios ciñendo la boquilla del saxofón. Sí, aquella joven promete, sin duda. Le va contrayendo cada nervio, recordándole los años en los que él mismo subía al escenario. Entonces mejor irse, ante la nostalgia, la huida. Debió esperar, felicitarla, conversar con ella. Debió beber menos, ofrecerle su exégesis del jazz, invitarla a salir. Y no, porque había sido una mala idea asistir y estar de nuevo entre la gente. Salió del bar, el viento estaba tibio y el cielo nublado. llegó a un parque cercano y se sentó en una banca. En ese lugar aún no llegaban las máquinas de ejercicios ni los juegos de plástico. Los columpios, pasamanos, seguían siendo de un fierro desteñido y oxidado. Los túneles de concreto seguían las emblemáticas mitades de neumáticos coloridos formando gusanillos. Se dio cuenta de que tenía unas ganas tremendas de vomitar. Una mancha difusa al otro extremo del parque. Por lo demás, estaba solo, o así le parecía. Giró la cabeza a un lado de la banca y vomitó como nunca, hasta que se le escurrieron las lágrimas y mucosidades, hasta que salió por la boca algo duro pegado a la garganta. Unas arcadas profundas que le contraían la tráquea, un vómito con el mismo arrebato del eufórico ante el saxofón. Se reclinó en el respaldo de la banca, apoyando la cabeza en el filo, con los ojos cerrados, tanteando algún pañuelo o papel que tuviera en el bolsillo, y de paso, comprobando que su cuerpo seguía en su lugar y despierto. Una risa a lo lejos lo sacudió del alivio que comenzaba a sentir, risa que parecía la continuación de los aplausos que se negó a escuchar. No supo, jamás lo recordaría, el momento en que aquel tipo se paró frente a él, si acaso lo vio o no vomitar, si estaba antes o llegó al mismo tiempo. ¿Era la mancha? Pero lo que sí recordaría siempre era su sonrisa, el rostro casi púbero, maligno y enérgico que lo miraba con la naturalidad de quien contempla un hijo. Le golpeó el pie con el suyo, sintió la dureza de la bota con punta de fierro. ¿Qué quieres? Nada, solo verte. El joven rió y David tuvo un presentimiento. Odiaba las risas sin excusas, más si venían de un rostro infantil. Vete a la mierda entonces, le respondió. El joven rió tan fuerte que parecía multiplicarse. David recibió un golpe seco y pétreo en la boca que lo empujó hacia el lado de la banca donde antes había vomitado. Cayó justo delante de su mancha viscosa, fría y hedionda. De su boca escurría sangre, una vez más arcadas, ahora provocadas por las patadas que se recibían en su abdomen, en las piernas, una en la boca que le levantó la cabeza y lo tumbó de espalda. Las risas no se agotaban. Sentía los labios calientes, dilatados, tan abultados como si todo su rostro se hubiera refugiado en ellos. No podía moverlos. En ciertas noches, despertaba antes que sus extremidades y aguardaba, con miedo, a sentir el hormigueo que precedía el movimiento. Pero esa noche no sentía más que sus labios, quemados por una nieve que comenzaba a caer sobre ellos, cada copo más afilado, derritiendo su frío para atravesar su garganta, correr por la sangre como habían corrido los labios de la joven sobre la boquilla, forjando con fuego cada nota, dejando ennegrecida cada llave.
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos. Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker y, era que no, el concurso. Es trivial la afirmación, lo digo de todos modos. Ninguna constitución puede ser casa de quienes. Rima con modos. En juego, el volumen de cuentos antes del juego de la escritora mexicana Viridiana Carrillo, con quien conversamos. Las respuestas, por favor, a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644 +56 99 234 3644. En lo que sigue, vamos a escuchar una columna poética a propósito del trabajo, las trabajadoras, los trabajadores, en perspectiva histórica y en nuestro hoy. El tema El albañil, del gran músico uruguayo Jorge Lazarov, y Contracampo con Holly Doolittle, a propósito del corto animación Bestia del realizador chileno Hugo Covarrubias, que fuera nominado al Oscar como mejor corto animación y que está basado en el libro Ingrid Olderock, La mujer de los perros, de la gran periodista especialista en periodismo investigativo y en derechos humanos, Nancy Guzmán, quien ya de hecho investigara a propósito de Osvaldo Romo, del asesinato y desaparición de Bautista Fanshawen y Patricio Bonita, una larga trayectoria esta periodista. Luego de ello, Holly Doolittle presenta a Mauricio Rolés con ¿Qué será de mi torturador? Malandanza.
El trabajo voluntario, el doble trabajo de la compañera, el trabajo negado de la dueña de casa, la venta de los coleros en la feria libre, los cachureros, el castigo bíblico, la clase trabajadora negada por la teoría social posmo, las operarias del packing exportador, la cajera del supermercado con su pañal de adultos para que no pierda tiempo en ir al baño, la trabajadora inmigrante en la fila de extranjería, casi congelada por el frío de la sociedad chilena, o de lo que queda de ella, la estampa del chileno exiliado con su seguro de cesantía fuera de la botillería en el hielo nórdico, la colombiana del call center que habla mejor que todos los chilenos pero a la que odia el morenazi, la nana peruana que sabe de Vallejo, la nana mapuche que cría a los hijos de la burguesía y que los marca con el fonema ch de Traile, nombre mapuche del Queltehue, la plusvalía, la socialización de las pérdidas, la alienación del trabajo que nos dijeron, la privatización de las ganancias, las matanzas obreras que son las glorias del ejército de Chile, las mancomunales, la república socialista de los 100 días, el cansancio del trabajo físico en el cuerpo social en órbita por Transantiago y metros hostiles, la haitiana que vende Super 8 en la esquina postindustrial, Joana Florville, la lucha de clases en su expresión cotidiana, casi tierna irán algunos, la niña que vende flores, el malabarista del semáforo, el metro que prohíbe donar dinero a músicos ambulantes, SIC, la unidad popular, el desfile de millones por delante de la moneda el 4 de septiembre de 1973, poniendo sus cuerpos contra el golpe que viene, el obrero Durruti, que dice que pueden destruir la ciudad, que ellos la construyeron, que saben cómo hacerlo, la trabajadora sexual trans en San Camilo, pateada en el suelo por el cliente machito que no quiere pagar, trabajadores del mundo unidos, trabajadores al poder, el cognitariado, la revolución industrial 4.0, el callejón de las viudas de Paine, los robots, reponedores del retail, la automatización, el campo y la ciudad, la revolución permanente, los cartoneros, el trabajo forzado, la autoexplotación, el trabajo de la poesía comprometida, las nuevas sirenas, el gran hermano, el trabajo incesante de cambiar la vida.
Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy y silbador, para rechiflar mujeres de arriba de las paredes. La 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 irarán, tarairara, irarara. La 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 irán, tarairá. Yo trabajo al son y sí señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo al fondo de la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara tapar del sol. Albañil yo soy, de profesión, camino al paso sabio, arriba de los andamios. Mis almuerzos son meriendas de canarios, salame candelario y un chato de carlón. Mis quincenas son humo al viento, llegan y ya se fueron, roto el tiento. La 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 la. Albañil yo soy, también tractor, pa' sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Albañil yo soy, ¿qué le parece, don? Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día los riñones, hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día. riñones, hasta que diga plan.
Contracampo, otros campos, otras miradas. Un puente, pasarelas, de música, textos, voz. Un traveling, un road movie en ondas radiales.
Silabario. B de Bestia. Bestia es un trabajo audiovisual nominado al Oscar 2022 como el mejor corto de animación. El personaje principal es una perfecta muñequita de porcelana que nos deja penetrar en su sien para descubrir toda la maldad, perversión y crueldad que a veces tiene la humanidad. Esta mayor de carabineros, acompañada de su fiel cancerbero, Volodia, su perro, sometió a muchas mujeres a los más horrorosos vejámenes sexuales que se puedan imaginar. La venda sexy o la discoteca fue el centro de tortura donde I.O. dio rienda suelta a su bestialidad. La mujer de los perros se fue de Chile y de este mundo sin pagar por sus crímenes. El documental está inspirado en el libro de Nancy Guzmán, Ingrid Olderock, La mujer de los perros. Este silabario continúa con I de Ingrid, con I de impunidad.
¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe habrá, se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, está la viejita en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador. Esa noche el sueño perdimos, al final me pegaba con desgano. Tantos muertos tenía que uno más era rutina, al final yo gritaba con desgano. Morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¡Ah!
Contracampo, otros campos, otras miradas.
Malandanza 5, Diego Nibarras, Universidad de Chile 102.5. El mero vidrio búnker y el concurso insidioso y resentido, como siempre. Es trivial la afirmación, lo digo de todos modos. Ninguna constitución puede ser casa de quienes. Rima con modos, vuestras respuestas a malandanza.ruch@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644. En juego el volumen de cuentos Antes del juego, de la escritora mexicana Viridiana Carrillo. El 25 de abril de 1974 marca el inicio de la Revolución de los Claveles. Y atención, cuando miren el modelo portugués, también miren a la historia y miren, a propósito de la Revolución de los Claveles, el rol democrático y popular que pueden jugar las Fuerzas Armadas en un proceso de transformación social. Nuestra compañera Aníba Salusa, del Portugal Profundo, escribió una breve columna que tiene como fondo musical ni más ni menos que al tema Grandola Vila Morena, del portugués y universal José Seca Afonso, canción que además fuera señal de inicio de la Revolución de los Claveles, ya a esta altura un verdadero himno de la liberación humana. Luego de ello, de las palabras de Aníbal Salusa, escucharemos la versión de Grandola Vila Morena de Vitor Rua en el trabajo Reintervención, y Arremete Prempil con Batiscafo, con Inodoro Yáñez, Comunistín, el negro Ñerapi, sus robot pacos y el infierno productivista neoliberal de corte japo. Finalmente, Prempil cierra con En la plaza de mi pueblo, canción tradicional de la lucha social española, en la versión del grupo punk vasco, que es decir, de Euskal Herria, el grupo Sakatu Malandanza.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Corría el año 1974 y los jóvenes capitanes del ejército portugués se cansaron de ver morir sus hermanos menores en una guerra de sangre como todas. Se cansaron de ver morir la alegría de su pueblo. Se cansaron de las lágrimas de sus madres que habitaban las trincheras del miedo en sus propias casas. Se cansaron de ver a su pueblo sin libertad, un pueblo prisionero bajo el yugo del hambre, de la pobreza, del analfabetismo, de la ignorancia. Esos capitanes decidieron salir a las calles con fusiles y sacar el poder a quien ya no lo merecía. El apoyo del pueblo se hizo sentir y adornaron de olor suave los fusiles de sus libertadores. Se dio así la Revolución de los Claveles. ¿No es ese el servicio principal de un ejército? ¿Dar seguridad a su pueblo? ¿Defenderlo de la injusticia y proporcionarle paz y calidad de vida? ¿Dónde hay más ejércitos como el que tenía esos capitanes? ¿Cuándo empezarán a servir a su pueblo y no a la avaricia de los pocos que los representan? Yo nací un año después, envuelta en el aroma rojo de promesas de esperanza para un pueblo libre. Gracias, capitanes de abril. ¡Viva la libertad!
Jurei ter por companheira Grandola tua vontade, Grandola tua vontade. Jurei ter por companheira.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti é a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é que que más ordena. Terra da fraternidade, grandula vila morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandula vila morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandula vila morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. A sombra de uma zinheira, eu já não sabia nada.
Batiscafo, cuarta temporada, capítulo 4. En capítulos anteriores, luego de encontrar a Jasón y su tripulación en una dimensión helénica, Inodoro Yáñez, acompañado por el ya nombrado Jasón, Comunistín y Bartolomeo Brócoli, entraron a un nuevo portal que los llevó a un lugar parecido a Japón, con una sociedad libremente dictatorial, donde unos robots pacos, que seguramente el presidente amaría, y no porque fueran robots, sino por sus colores, dominaban. Los robots se llevaron preso a Jasón, y nuestros héroes les siguieron la huella hasta una comisaría, en donde estaba el negro Ñerapi. El negro Ñerapi entró mientras hacía playback de su canción más famosa, que repite Carita dos veces en versos prácticamente juntos, y se sentó en una silla aparentemente exhausto por la caminata de no más de 15 pasos que había acabado de dar. Saludó escuetamente. Todos estaban sumamente consternados por la presencia del ligeramente obeso familiar del expresidente de Chile, un país que por lo demás estaba en otra dimensión. ¿Qué estás haciendo aquí, José Miguel Carlos?, dijo Inodoro. Aquí es el lugar a donde vengo a pasar mis vacaciones. En esto gasto la mesada que me da mi hermano, aparte de en autos y drogas. Esta es mi pequeña maqueta neoliberal. Estos robots carabineros son técnicamente seguridad privada, hermano. Increíble, ¿no? Y sobre todo, este lugar es donde puedo sentir una fracción del éxito de mis hermanos en la política y la economía, dijo Miguel, y se puso a llorar. Puede ser éxito, pero no es del bueno, eso te lo aseguro, dijo Inodoro. Eso me anima un poco, perrito, dijo Miguel mientras se secaba la cara. Bueno, pero cambiando de tema, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un personaje de la mitología griega, vaya, vaya, vaya. Va a ser un honor arrancarte las uñas. Uy, se pone tétrica la cuestión, dijo Comunistín. No le vas a tocar ni un pelo a Jasón, dijo Bartolomeo. ¿Y quién me lo va a impedir, perrito?, dijo el Negrapio. ¡Nosotros!, dijo Inodoro Yáñez. No lo creo, perrito. Robots Pacos, al ataque. Los robots, particularmente rápidos, sacaron sus bracitos robóticos y le pegaron a nuestros héroes en la cabeza. Se despertaron en un espacio lleno de boxes de oficina, cada uno en su propio box con un computador medio malo.
¡No!
¡Top 10 trabajos alienadores! ¡Nos fuimos a la B, equipo!, dijo Comunistín.
Efectivamente, dijo Inodoro. Llegó el momento de darles la oportunidad a los habitantes de este lugar de buscar la verdadera felicidad, dijo mientras abría el Word para empezar a escribir un pequeño texto.
Una vez que el manifiesto de Inodoro estuvo escrito, lo repartieron entre los empleados de la empresa y la cuestión prendió rápidamente. Lo que también prendió rápidamente fue el edificio de oficinas cuando los empleados terminaron de leer el escrito de Inodoro Yáñez. Una vez ya completamente quemado el edificio hasta los cimientos, lo que ponía un paso adelante a la gente de llegar a esa felicidad que ellos no conocían, pero que era posible, nuestros héroes vieron que debajo de los escombros del edificio se veía algo.
¡Un portal!, dijeron todos a la vez y se tiraron sin pensarlo antes de que llegaran los robots Pacos.
Llegaron a una oficina, después de cruzar el portal, donde una persona que les estaba dando la espalda estaba diciendo: las grandes tragedias en nuestro continente y en el mundo entero han ocurrido cuando los amarillos hemos sido acallados o no hemos levantado con convicción suficiente nuestra voz.
¿Qué miechica está diciendo, señor?, dijo Inodoro.
¿Quién es este personaje tan amarillo, teniendo en cuenta que estamos en Chile? ¿Cómo va a volver Jasón a su dimensión? ¿Habrá tenido éxito la revolución impulsada por nuestros héroes? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Universidad de Chile 102.5, El Vidrio, Búnker, ¿dónde más? Recordar, como siempre, que nuestro concurso está vigente hasta mañana, en la noche. Es trivial la afirmación, lo digo de todos modos, ninguna constitución puede ser casa de... ¿de quiénes? Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644. En momento de saludos a todas, a todos, auditoras, auditores, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Y vamos a destacar a dos. A Marco Valenzuela, quien se adjudicó nuestro anterior concurso. Ya nos contactaremos con él para la entrega del libro respectivo. Y a un pequeño gran auditor que nos oye desde Paine y se llama Tiago. También mencionemos ahora que se ha empezado a radiar un nuevo programa de corte poético en esta emisora, en la Radio Universidad de Chile, Radio Que Piensa. Los sábados a las 10:30, a las 22:30, va Poetas Ruculistas, cuya escucha recomendamos vivamente. Hoy, en los contextos, pretextos, sones, fanfarrias, Aníbal Salusa, Holly Little, Prempil, el licenciado Silvestre, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general, un servidor, el filibustero, en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos